Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en Cibersofía el reconocido escritor colombiano Mario Mendoza, quien en esta oportunidad compartirá sus reflexiones sobre el analfabetismo funcional, la educación y la literatura.
Maestro Mario Mendoza, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Un placer, un saludo a toda la mesa de trabajo y un saludo muy especial a los oyentes.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Mario Mendoza Zambrano se licenció en Letras en Bogotá y se graduó en Literatura Hispanoamericana en la Fundación José Ortega y Gasset en Toledo. Ha impartido clases de literatura durante más de 10 años y es colaborador habitual de diversos diarios y revistas.
Mario Mendoza es autor de Satanás, Buda Blues, Pago de Sangre, La Locura de Nuestro Tiempo, Lady Masacre, Paranormal Colombia y una docena de obras más que a lo largo de sus 25 años de trayectoria profesional le han consolidado como uno de los escritores latinoamericanos más reconocido por su talentosa forma de narrar la vida mediante el realismo degradado. Hoy estará con nosotros reflexionando sobre el analfabetismo funcional, la educación y la literatura.
Trago un fado no meu canto.
Mario, aunque varios gobiernos latinoamericanos llevan años tratando de potenciar la lectura, el hecho de que millones de personas sepan leer pero no comprendan sus lecturas representan definitivamente un lastre para el desarrollo. Háblenos de este analfabetismo funcional en nuestro país.
Bueno, gracias a Beatriz y a ti, Giovanni, especialmente por la invitación al programa. Nosotros tenemos una de las tasas de lecturas más bajas. Tenemos 1.6 libros per cápita al año. Estamos bordeando a veces entre 1.6, 1.9, pero sigue siendo una cifra que está muy ligada al analfabetismo funcional. Eso significa gente que aprende a leer y aprende a escribir en algún momento de su vida en el colegio o en su infancia, pero que a lo largo de la vida no lo pone en ejercicio. Es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería, nunca compra un libro, ni siquiera lee el periódico o unas revistas, es decir, no lee nunca y tampoco escribe nunca. Entonces eso va generando ese analfabetismo que flota en la atmósfera de una determinada sociedad. Eso es gravísimo porque una tasa de analfabetismo de ese estilo nos deja a nosotros prácticamente en la indigencia intelectual. Entonces las nuevas medidas de la riqueza a nivel mundial están ligadas a algo que se llama patrimonio inmaterial, es decir, la inteligencia de un pueblo. Ahí es en donde se está debatiendo realmente el tema de la riqueza mundial. Ya no importa tanto el Producto Interno Bruto, ya no importan las exportaciones o las importaciones. Lo que importa es la tasa de doctorados, lo que importa es la tasa de maestrías, lo que importa es la tasa de lectura per cápita anual. Entonces, un pueblo es potente, fuerte, rico o lo contrario, pobre, miserable, irrelevante a nivel mundial a partir de la tasa de patrimonio inmaterial. Si nosotros tenemos una tasa de lectura tan bajita, estamos prácticamente en un pueblo que está enterrado en la pobreza o a veces incluso en la indigencia. Ese es el tema tan grave.
Los que nos hemos dedicado a la docencia, y usted ha sido maestro de literatura, sabemos que leer es pensar, pero hoy en día hay una franca resistencia a la población por el amor a la lectura. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo tengo una percepción distinta del tema. Yo no creo que haya una resistencia a leer ni que a la gente no le guste. Yo lo que creo es que hay como una determinada franja social, hay como una determinada como muralla que está establecida a partir de las políticas culturales. Es decir, nosotros hemos elevado al poder a analfabetas funcionales. Entonces tenemos senadores, tenemos representantes a la Cámara, tenemos ministros incluso, y hemos tenido presidentes que son analfabetas funcionales. Entonces, gente con esas características, es evidente que no entienden la importancia de la educación en el país. Yo no puedo poner en los cargos de poder a analfabetas funcionales, porque indudablemente cuando venga el efecto rebote sobre la sociedad, entonces lo que voy a tener es una serie de políticas que no tienen nada que ver con el tema educativo. Hemos tenido maravillosas excepciones. Esas maravillosas excepciones son Antanas Mockus, por ejemplo. Cuando elevamos a un filósofo en la administración de la ciudad, matemático, físico, etcétera, tuvimos unos cambios notables. Fue quizás la edad de oro de Bogotá. Cuando elevamos a Sergio Fajardo a la alcaldía de Medellín y después a la gobernación de Antioquia, ¿verdad?, ha habido inmediatamente un efecto. Cuando dice Fajardo Antioquia la más educada o Medellín la más educada, y dice que todo el proceso de paz está pensado para llegar en algún momento a poder decir Colombia la más educada. Esa frase es prácticamente una frase de Sergio Fajardo. Creo, si no estoy mal, en alguna entrevista que leí, que el mismo presidente Santos llama a Fajardo y le pide que por favor va a usar su frase, y Fajardo le dice por supuesto. Esas excepciones que hemos tenido en los cargos de poder significa que hemos logrado elevar a la democracia participativa como casta privilegiada de ilustrados. La expresión no es la más poética precisamente, pero si logramos poner en los cargos de poder a gente que entienda que el derecho a la lectura y el derecho a la escritura son bases inamovibles de la democracia participativa, por una razón, no solo por el patrimonio inmaterial, sino porque no hay derecho a la expresión, a la libre expresión, sino hay derecho al lenguaje. Entonces, si yo elevo en los cargos de poder a sujetos con esas características, modifico una sociedad. El problema nuestro es que hemos elevado a los cargos de poder a analfabetas funcionales.
Mario, ¿qué podemos hacer para que nuestros maestros en Colombia se formen más consistentemente en temas relativos a la lectoescritura y puedan combatir el analfabetismo funcional?
Bueno, mira, nos han enseñado a admirar la razón y la capacidad de análisis como uno de los momentos cumbres de la inteligencia, es decir, como si la razón y el análisis fueran el momento de más brillo que tiene la inteligencia. Uno es inteligente por su capacidad de análisis. Eso no es verdad, eso no es cierto. La base fundamental de la inteligencia es la imaginación. Entonces, si yo entiendo como maestro que si logro tener alumnos y discípulos imaginativos y creativos, tengo alumnos inteligentes, empiezo a darme cuenta que las claves están en la imaginación. Si las claves están en la imaginación, la lectura de ficción es fundamental. La lectura de novelas, la lectura de cuentos abren la mente y crean inmediatamente una relación con el mundo que es distinta. Entonces, dejaríamos de creer que las materias fundamentales son física, matemáticas, que debo hacer énfasis en ciencia o investigación científica, en laboratorios, y empezaría a darme cuenta que quizás las claves están en las humanidades, las claves están en el pensamiento creativo, y en ese sentido las artes plásticas, la filosofía, la pintura, la historia, la antropología, la sociología, tienen las claves de ese disparador o de ese chip que modifica lo real, y cambiaría inmediatamente, creo yo, la relación con la escritura y con la lectura a nivel de colegio y a nivel de universidades.
Curiosamente, hay un proyecto ahorita para que la filosofía se acabe en el bachillerato. Ya la están empezando a desmantelar. ¿Qué piensa usted de eso?
Sí, además hay academias norteamericanas que quitaron todo el presupuesto para lo que son temas de humanidades. Se considera que las humanidades son irrelevantes, innecesarias, pérdida de tiempo, momentos de ocio, y que una sociedad lo que debe tener son tecnócratas, y una sociedad lo que debe tener son técnicos, lo que debe tener son médicos, ingenieros, etcétera. ¿verdad? Y no es así. Si hay una crisis de la modernidad, es la crisis de la razón occidental instrumental. Entonces, las bases de un cambio, de un giro, de una toma de conciencia, la tienen los que están en humanidades, los que vienen reflexionando sobre la caída del pensamiento moderno. De 1945 en adelante, desde el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, digamos el descubrimiento de los campos de concentración en Alemania, está claro que la razón fracasó, se hundió, y que la razón muchas veces tiene un doble discurso. A partir de ese momento estamos perdidos, estamos extraviados. Lo que se llama posmodernidad no es más que la historia de un extravío. ¿Y quiénes tienen las claves de esta época tan confusa, esta época difícil, caótica, un ataque del capitalismo salvaje en el 2008-2009, capitalismo depredador, las clínicas psiquiátricas y las instituciones atiborradas, adolescentes suicidados a los 16, 15 años, drogas, alcohol, depresión a diestra y siniestra? 40 millones de norteamericanos tienen que tomar antidepresivos para poder salir todos los días a trabajar. ¿Quién tiene las claves de eso? ¿Los científicos? ¿Los matemáticos? ¿Los físicos? ¿Los químicos? No, la gente de las humanidades somos los que venimos reflexionando sobre qué está sucediendo. Entonces, quitar la filosofía, quitar la literatura, es abrir un agujero negro en la mitad de una sociedad. Y eso termina aniquilando esa sociedad.
Mario, ¿cómo conecta usted el analfabetismo funcional y la educación con la espiral de la violencia que ha vivido Colombia?
Una de las características fundamentales de nuestra violencia es la intolerancia, es la incapacidad para ponernos en el rol del otro, es la incapacidad para pensar desde el otro, es la ceguera que tenemos con respecto al otro. Nosotros no tenemos una pedagogía de la alteridad. Yo creo que en eso Mocus ha sido sumamente lúcido, ¿verdad? Mocus ha repetido hasta el cansancio: el otro es sagrado, el otro es inviolable, al otro no lo puedo tocar, al otro piense distinto o piense igual a mí, debo respetarlo. Debo tenerlo casi prácticamente como una deidad. Eso en una cultura como la colombiana hubiera transformado una sociedad donde hubiéramos asimilado correctamente ese discurso. La lectura de ficción tiene una ventaja, y es que me permite ser otro, me permite pensar desde el otro. Cuando yo leo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, soy Rodia Raskolnikov y he asesinado a dos ancianas en un momento de desesperación, en un momento de temblor, en un momento de angustia extrema, y al final terminaré en Siberia. Y a lo largo de toda la novela estoy metido dentro de Rodia, ¿verdad? Soy él, sufro como él, pienso, siento como él. Cuando leo Madame Bovary, soy Madame Bovary. Cuando leo sobre héroes y tumbas, en algún momento, en Informes sobre ciegos, soy Fernando Vidal Olmos. Es decir, la lectura tiene una ventaja, la lectura de la imaginación creativa, literaria, tiene una ventaja sobre la lectura, el ensayo o la lectura racional o la lectura teórica. Y es que me permite devenir otro, me permite multiplicarme, subdividirme, estar en el otro. Desde esa perspectiva, la lectura de ficción es un ejercicio de democracia participativa. Me permite ser muchos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no lee y una persona que lee? La persona que no lee cree que sus opiniones son las únicas, que sus gustos son los únicos, que sus ideas son las únicas, que sus creencias son importantísimas. La persona que lee relativiza, la persona que lee pone siempre un manto de duda, siempre relativiza y siempre está en el rol del otro y siempre se piensa desde el otro, y por lo tanto no es categórico, no es fanático. Yo creo que un ejercicio de democracia participativa es la lectura de ficción, y eso no se ha entendido a nivel pedagógico.
Bueno, en consecuencia no es de sorprenderse que esta correlación existente entre violencia y criminalidad, pobreza, atraso y todo lo que usted ha hablado acerca del analfabetismo funcional esté ocurriendo. Hablemos un poco más de ello.
Bueno, mira, yo creo que regresando al tema de Sergio Fajardo, una de los objetivos de Sergio en la alcaldía cuando empieza es cómo hace para desmantelar el poder del narcotráfico en Medellín. En principio Medellín, que por esa era su responsabilidad como alcalde, y se da cuenta que una posibilidad muy fuerte de quitarle los muchachos al narcotráfico es brindarles oportunidades educativas. Si hay becas, si hay la posibilidad de estudiar, de pintar, si hay la posibilidad de cumplir con mis talentos a cabalidad, es muy difícil que llegue un narcotraficante y me pueda comprar esas, digamos, esas oportunidades que se abren. O sea, no las cambio, no las llego a cambiar por dinero. El escritor Paco Ignacio Taibo II, el mexicano, en algún momento decía en una conferencia que cuando estaban en una espiral de violencia terrible en México, un profesor le explicaba a él y le decía: si yo logro que mi muchacho llegue a guitarra 2, los narcos no lo van a poder coger. Los narcos no lo van a poder contratar y él no va a cambiar eso por un fajo de dólares. Eso fue lo que se propuso Fajardo cuando estuvo en Medellín. Educación al poder, ¿verdad? El triunfo de la imaginación, que era el famoso graffiti de mayo del 68. Y eso en oposición frontal a las lógicas del narcotráfico. Y yo creo que Fajardo ganó esa batalla y la viene ganando ahora. La inversión de Fajardo en educación es tremenda y es una modificación. Yo creo que Antioquia le lleva al resto del país mucha distancia, y es en parte porque ha tenido un escritor en la alcaldía que vino después de Sergio Fajardo, que es Alonso Salazar, y después las políticas de Gaviria son casi 9 años y un gobernador después que continúa con esas políticas. Es decir, ha habido de alguna manera toda una secuencia. Nosotros en Bogotá nos extraviamos, nos perdimos. Nosotros tuvimos eso en la década de los 90 y después no hemos entendido la fuerza ni la importancia de un proyecto educativo de gran envergadura. Entonces yo creo que en efecto, si yo logro que ese muchacho escriba, yo logro que pinte, yo logro que llegue a guitarra 2, inmediatamente desmantelo el poder que se tiene, que es el poder de la ilegalidad, del chancuco, de la trampa, el poder también de alguna manera de las lógicas mafiosas. Pero con respecto a las emociones, yo creo que también de alguna manera no leer genera una disfuncionalidad emocional, y es que volvemos a lo mismo. Yo creo que yo soy muy importante. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién está hablando. Esas frases que se repiten en Colombia, que han generado horrores, tiene que ver de alguna manera con esa egolatría, tiene que ver con ese culto narcisista del yo. Y leer relativiza eso. Leer le enseña a uno que yo soy un sujeto mínimo, insignificante. Nosotros deberíamos, a la par que damos cursos de lectura y escritura, deberíamos dar lecciones de humildad. Deberíamos dejar el discurso, que es muy peligroso y que también ha causado grandes desastres, que es el discurso del liderazgo, los coaching de tú no eres cualquiera, tú estás llamado a grandes cosas, tú eres muy inteligente, tú eres una persona especial. Es que vamos a formar líderes en este país. Eso es transmitirle a la gente que pertenece a una casta superior, que nació para dar órdenes, que va a ser el jefe. Tú vas a ser el jefe, tú vas a comandar tu generación, ¿verdad? Tú no eres cualquiera, no te conformes. No, lo que nosotros necesitamos no es gente que crea que nació para dar órdenes. Nosotros lo que necesitamos es gente que sepa trabajar en equipo. Nosotros lo que necesitamos es gente que haga la fila, como todo el mundo, que no se crea nada en especial. Entonces yo creo que deberíamos hacer lo contrario. Lea mucho, relativice, usted no es nadie, usted no es nada, haga la fila, compórtese, sea humilde, pida excusas, respete al otro, hágase a un lado, aprenda a tener un bajo perfil cuando es necesario, y sobre todo, sepa trabajar en equipo, sepa hacer comunidad, y eso es lo que nos hace falta. Yo creo que ahí viene la disfuncionalidad emocional.
Mario, la labor del maestro contemporáneo tiene poco reconocimiento social y es poco dignificada. Si los personajes de Buda Blues, Vicente y Sebastián, pudieran dar un mensaje al maestro de hoy para que no abandone, ¿qué le dirían?
Debemos entender que los maestros son en realidad lo que antiguamente se llamaba un ministerio, es decir, un llamado. Ser maestro es como ser marinero o como ser sacerdote. Es un llamado, a uno lo llaman y uno mira a ver si acepta el llamado, si cumple la cita o no la cumple. Y si es un ministerio, es una entrega, es una vocación, es prácticamente la entrega de una vida a cambio de nada. Entonces cuando yo ya entiendo eso, empiezo a sentir y a comprender que hay una relación entre los ángeles son mensajeros, los ángeles están relacionados a Hermes, el que tiene alas en los tobillos, el Dios que comunica, el que lleva los mensajes de un lugar a otro, el que pasa por entre las interdimensiones, y eso es un maestro, y debería ser el centro moral de una sociedad. Una de las pruebas del desastre moral en el que estamos y del desastre intelectual en el que estamos es que el maestro no tiene el rol que le corresponde, ¿verdad? No hay el respeto ni la, digamos, dignidad a la cual debería rendirle culto toda una determinada sociedad. Yo creo que en parte tiene que ver con el analfabetismo funcional y tiene que ver con la ignorancia general. Volvemos a lo mismo, seguimos admirando el dinero, seguimos admirando una camioneta cuatro puertas, seguimos admirando los celulares, seguimos admirando las fincas con grifos de oro. En realidad eso es lamentable por lo que hablábamos antes también. Si las nuevas medidas de riqueza son el patrimonio inmaterial, es muy posible que yo tenga mucho dinero y que tenga muchas propiedades y yo sea un indigente. Porque cuando Naciones Unidas me pregunte usted cuántos libros lee al año, cuáles son sus estudios, dónde está su maestría, ¿verdad? ¿Dónde está su patrimonio inmaterial? Yo no tengo nada, yo no puedo sacar mis fincas y no puedo sacar mis grifos de oro y decirle a Naciones Unidas que por favor me sume todo eso y que yo soy una persona muy importante. No, Naciones Unidas se va a sonreír. Y en ese sentido, si yo comprendo que tener mucho dinero no es el tema fundamental del mundo de hoy, me va a importar un pepino qué tenis tengo, el reloj que uso, la marca de celular que me compre, todo eso es irrelevante. Lo que es irrelevante es qué tengo en la cabeza. Y yo valgo por lo que tengo en la cabeza. Y tengo una influencia social por lo que yo mismo me he cultivado. Entonces, la riqueza inmaterial da en el centro del maestro contemporáneo. Los verdaderamente ricos, la casta a la cual deberíamos aspirar, es la casta de los ilustrados. Y ahí los maestros creo que cumplen un rol que es casi la imagen modélica de esa sociedad ilustrada.
Bien, agradecemos al reconocido escritor colombiano Mario Mendoza, quien en esta oportunidad compartió sus reflexiones sobre el analfabetismo funcional, la educación y la literatura, y los invitamos a continuar con este tema aquí en Cibersofía.
Bueno, un saludo y creo indudablemente que estamos en la obligación de construir una nueva nación, se acerca el posconflicto, creo que nos corresponde a todos, todos tenemos una obligación en esto y bueno, ojalá logremos construir una democracia participativa auténtica.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que en el siglo XII después de Cristo se desarrolló el rito de la luna de miel? Ello obedeció a la influencia de los mongoles, quienes antes de consumar el acto nupcial, literalmente bañaban a su pareja en una tina llena de miel a la luz de la luna llena.
¿Sabe usted que el inicio de la revolución industrial y la producción a gran escala de algodón en 1840 fueron los responsables de acuñar la palabra millonario? Esto ocurrió en Nueva York.
¿Sabía usted que según los estudios geopolíticos de prospectiva del siglo XXI, se espera que en el presente siglo se disuelvan más de 30 naciones y se creen más de 20 nuevas supernaciones a nivel mundial?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Satanás, de Mario Mendoza, es una novela sobre la oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana. El telón de fondo es un paisaje roto, el de la Colombia de hoy, y una ciudad, Bogotá, por cuyas calles van y vienen de forma errática, condenados a expiar una interminable culpa los personajes de este inquietante relato en el que escenas conmovedoras se mezclan con otras de descarnada violencia. Un libro muy recomendado.
Héctor Abad Faciolince, en El olvido que seremos, realiza un relato deslumbrante desde el punto de vista humano sobre la vida de un hombre que sembró en su hijo un amor reverencial. El olvido que seremos es un testimonio de esa violencia que en Colombia generó el paramilitarismo, narrado en primera persona por un escritor que vivió el dolor de perder al ser más importante de su vida, su padre.
Cuando ves en las sombras, de Germán Espinosa, nos presenta el relato de una experiencia con lo sobrenatural. Su vieja afición por los temas esotéricos nos aproxima otra vez a un universo tan rico en sentidos como escalofriante y desesperado.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas.
Hoy escucharemos en Cibersofía la mítica banda estadounidense Aerosmith con el tema Amazing.
There were times in my life when I was going insane, trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor, yeah, I thought I could live but couldn't get out the door. I was so sick and tired.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual por 1090M en Popayán y desde allí en Latinoamérica y el Caribe.
Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.